El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lubín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Recinto Universitario de Mayagüez cuenta con un laboratorio de silvicultura, ecología y manejo de bosques, cuyo fin es estudiar precisamente los bosques puertorriqueños para entender mejor su manejo y su conservación. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial y le damos la bienvenida nuevamente al doctor Oscar Abelleira. Él es catedrático del Departamento de Ciencias Agroambientales del Recinto Universitario de Mayagüez. Anteriormente hemos estado hablando con él sobre la conservación aquí mismo en el recinto de la Cobana Negra. Déjame ver si lo dije bien, profesor.
Sí, buenas tardes, Mariam, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sí, tuvimos un programa sobre la Cobana Negra, específicamente sobre una zona de conservación que fue designada por la Junta Académica del Recinto, que está justo detrás del edificio Piñero. Allí hay una población de árboles maduros de cobana negra que se están regenerando y entonces esa fue una de las razones principales de designar ese lugar como una zona de conservación.
O sea que más allá del recinto, ¿verdad? Con esta zona que tenemos de conservación, el laboratorio de silvicultura y ecología y manejo de bosque, pues, miran más allá, ¿verdad? Miran hacia todo Puerto Rico y esa importante conservación de... Bienvenido nuevamente a Foro Colegial. ¿De qué se trata, profesor?
Pues gracias, Mariam. Sí, tú tienes razón. En el laboratorio vemos rodales de bosque que están dentro y fuera del recinto también. Vamos tan lejos como Vega Baja, si hay que ir. Algunos de nuestros lugares de estudio están en el área norte por esa región. Algunos de nuestros lugares están en Lares. O sea que no nos quedamos aquí en el recinto, en ese laboratorio. Estudiamos los bosques puertorriqueños, pero sobre todo estudiamos esos bosques puertorriqueños que usualmente están fuera de las reservas nacionales de bosques, ¿verdad? Que no necesariamente son protegidos y que son bosques que han crecido luego de la agricultura. Luego de que no se hace agricultura en algún terreno, comienza un proceso de sucesión ecológica o sucesión secundaria y comienzan a colonizar el terreno primero algunas plantas como herbáceas, pero luego llegan árboles de crecimiento rápido, que usualmente en nuestra literatura llamamos como árboles pioneros, porque son los que llegan primero. Y ellos se encargan de establecer una estructura de bosque y un dosel, o sea, de crecer y que esas copas donde está el follaje se toquen. Y ahí, pues uno, cuando eso ocurre, pues puede tener un rodal de bosque maduro. La mayoría de los bosques que existen hoy día en Puerto Rico, que de hecho más o menos el 55% o más de la mitad de la cobertura de Puerto Rico es bosque, pues la mayoría de esos bosques son bosques secundarios como el que te acabo de describir, que son bosques jóvenes, y la mayoría de esos bosques también están en terrenos privados, o sea que no tienen necesariamente una protección y que de hecho se prestan para el manejo, ya sea para cosechar madera de una forma sustentable, o sea, sin menoscabar la capacidad del bosque de regenerarse, o algo que estamos haciendo o hemos hecho más en el laboratorio, es enriquecer esos bosques con especies que pueden ser de utilidad para nosotros, los humanos, especies comestibles, como por ejemplo el cacao y el aguacate, o especies que necesiten de nuestra ayuda para poder persistir en nuestra isla. Aunque hoy día nuestra cobertura forestal es de alrededor del 55% del territorio, a mitad del siglo pasado era solamente un 5%. Y eso quiere decir que muchas de las especies de árboles que una vez ocupaban las tierras bajas o tierra a mediana elevación, pues fueron extirpados o eliminados de esos sitios. Pues en este laboratorio, uno de los objetivos principales es cómo, ¿verdad? Cómo funcionan, entender cómo funcionan estos bosques secundarios, entender el proceso de sucesión y la estructura de estos bosques para ver si pueden ellos o dentro de estos bosques se pueden sembrar cultivos u otros árboles que puedan eventualmente formar parte del bosque. Y entonces ahí, si tenemos, si enriquecemos esos rodales de bosque secundario con especies que son útiles para la agricultura, o sea, que producen alimentos, pues un dueño de terreno eventualmente puede manejar su bosque secundario para que sea un bosque comestible, o como llaman en Estados Unidos, un edible forest. Eso no es nada nuevo, solo que aquí pues no se hace mucho y estamos, parte de lo que estamos haciendo en el laboratorio es evaluando si uno puede transformar estos bosques secundarios en bosques que contienen cacao, café de sombra, o cuyo dosel está dominado, aparte de por las especies que ya existen, por especies como la pana, o como la jácana, que es un fruto, y la jagua, que era utilizado por los taínos, y son inclusive especies nativas. La otra mitad de eso, pues, es cómo manejar esos bosques para añadir elementos que fueron eliminados. Por ejemplo, el árbol de Aosubo, que produce una madera excelente, la madera que más cotizada fue durante quizás el periodo de colonización. Esas vigas de las casas del viejo San Juan que todavía están allí paraditas o algunas que se han roto, esas vigas han ido a parar al fideicomiso de conservación y la mayoría de esas vigas están construidas con Aosubo, con madera de Aosubo y ya tienen como 500 años, algunas por decirlo así. O sea que esa especie que de hecho no está amenazada, esa especie también ocurre en Sudamérica, pero en Puerto Rico solamente ocurre dentro de esas reservas y en bien pocos sitios y no ocurre en estos bosques secundarios. En el laboratorio, pues hemos desarrollado experimentos para reintegrar, o sea, enriquecer estos bosques secundarios con especies como el Aosubo, también como el Tabonuco y el Ortegón, que son especies que al igual que el Aosubo fueron sobrecosechadas en algún momento y son bien, vamos a decir, poco comunes en nuestro paisaje. Necesitan de dispersores como nosotros que las lleven a lugares donde se puedan regenerar. Y eso es lo que estamos haciendo.
Profesor, para que sea constituido como un bosque secundario, ¿qué característica debe tener? Porque pues a mí se me ocurre pensar que al lado de mi casa hay un bosque secundario y yo no lo sé. ¿Qué característica debe tener?
Pues Marian, bien probablemente al lado de tu casa hay un bosque secundario. Un bosque secundario, yo diría que la característica principal es que es un ecosistema que está surgiendo luego de una perturbación mayor, por ejemplo, uso agrícola que haya eliminado la cobertura de bosque original. Pues un bosque secundario es aquel que se establece en esas condiciones y poco a poco va restableciéndose la estructura de un bosque que consiste en un rodal. Un rodal son árboles que están creciendo en un lugar en común y que usualmente pertenecen, aunque no siempre, pero a veces pertenecen a la misma especie. En Puerto Rico, de hecho, se da mucho ese fenómeno que el proceso de sucesión secundaria es comenzada por una o pocas especies, y esas especies incidentalmente tienden a ser especies que no son nativas a Puerto Rico, que han sido introducidas. De hecho, en la literatura científica, esos bosques se consideran como ecosistemas noveles o novedosos, lo cual quiere decir que en el tiempo histórico y geológico nunca ha habido la misma combinación de especies en el pasado. Por ejemplo, el árbol más común en Puerto Rico hoy día es el tulipán africano. Y ese tulipán se ha encargado de formar muchos de esos bosques secundarios, de comenzar el proceso de sucesión, en parte porque su semilla es muy pequeña, se la lleva el viento a largas distancias, y en parte porque puede crecer muy rápido en terrenos abandonados o que no tienen cobertura de dosel. Cuando ya hay un dosel es muy diferente porque el tulipán no aguanta sombra. Pero ya ves, muchos de los bosques que tenemos surgen por este proceso de colonización por parte de especies introducidas. Otras especies son lo que se llaman las acacias, que tienden a ser fabáceas y pueden inclusive añadir nitrógeno al suelo. Y ya que tenemos unos bosques secundarios que están dominados muchas veces por esas especies que son introducidas, pues eso le da quizás más justificación a desarrollar estrategias y prácticas de manejo que lleven esos rodales quizás a tener no solo las especies introducidas que llegaron para quedarse, sino siempre un componente de especies nativas, inclusive estas que son más raras y que necesitan hoy día que las dispersemos y que las llevemos más allá de los pequeños bolsillitos donde están en la cordillera, porque antes en el pasado, en el tiempo histórico y antes de la llegada de los españoles, eran las especies que ocupaban esos valles, solo que esas especies no necesariamente están adaptadas a competir con la caña de azúcar o con otras gramíneas que fueron introducidas, como lo están adaptadas el tulipán y esas acacias. Entonces, ¿verdad? Para volver a lo que tú dijiste, de que quizás tú tienes un bosque secundario frente a tu casa, probablemente sí, porque estas especies crecen en cualquier lugar. En algunos la llaman invasora, yo trato de no usar ese nombre, pero en contextos agrícolas, pues uno puede entender cómo, si uno quiere continuar la actividad agrícola, pues tiene que, ¿verdad? A veces, si no quiere los árboles en esa área, pues va a tener que cortarlos. Pero por el contrario, si uno desea tener un rodal de bosque, pues estas especies lo hacen sin poca ayuda del humano. Y luego uno puede manejar la trayectoria de sucesión en los bosques que estas especies forman, estos bosques secundarios novedosos, para llevarlos ya sea hacia un bosque que contiene cacao en la sombra y que se puede cosechar, o un bosque que contiene pana o jácana en ese dosel, o especies que nos serían buenas más bien para expandir su rango para la conservación, como lo es la misma cóbana negra y el auzugo, por ejemplo.
Profesor, ¿qué conllevaría? Usted nos establece, ¿verdad?, que están estos bosques secundarios, ¿verdad?, que nacen estos árboles que son pioneros, que no necesariamente son árboles frutales o comestibles. ¿Qué conllevaría esa transición, ¿verdad? Y pues también me había dicho que estos bosques surgen porque ya se ha dejado de hacer, ¿verdad?, una práctica agrícola en el lugar. Y entonces, ¿cómo logramos entonces tener estos árboles comestibles o, ¿verdad?, que puedan ser para beneficio humano, tomando en consideración, ¿verdad?, este tema también de la seguridad alimentaria. Sé que le estoy haciendo unas preguntas complejas dentro de la misma pregunta, pero
Son muy buenas preguntas, son excelentes preguntas porque van derecho a la justificación de las propuestas que han armado este laboratorio. Una de ellas era precisamente el enriquecimiento de bosques con especies frutales para apoyar la seguridad alimentaria. Otra de ellas consistía en el enriquecimiento de especies que necesitan conservación para aumentar el potencial de conservación y de hecho potencial maderero. Pero lo que, ¿verdad? ¿Cómo uno transforma ese bosque secundario en un bosque ya sea comestible o en un bosque que tiene estas especies más maduras? Pues uno comienza enriqueciéndolo y eso es pues sembrando debajo de esos árboles, o en lo que llamamos el sotobosque. En la parte de abajo del bosque hemos hecho experimentos donde sembramos árboles de cacao y de café y de otros frutales, arbolitos que solamente tienen 1 metro de altura. Igual hemos sembrado auzugos y ortegones y otras especies madereras que necesitan conservación. A eso le sigue el manejo del rodal existente, o sea, de los árboles que están dominando. Y uno puede, ¿verdad? vamos a decir que uno puede enriquecer el bosque y sencillamente esperar a que el proceso de sucesión se encargue de promover el crecimiento de las especies que uno sembró allí dentro. De hecho, en el 2010 comenzamos un experimento así, cuando yo era estudiante y hoy estamos viendo los resultados. Esos árboles van a crecer, solo que a una tasa no tan rápida, porque el dosel todavía continúa cerrado. Nosotros en el laboratorio estamos probando prácticas de raleo, que quiere decir cortar algunos árboles dentro de ese bosque, árboles grandes, ya sea cortarlos y removerlos o caparlos, que quiere decir matarlos pero dejarlos en pie, haciendo un corte alrededor del tronco, para favorecer los árboles que sembramos y acelerar el proceso de sucesión. Eso se llama, otro nombre para eso es forestería análoga, que es usar el mismo conocimiento de la sucesión de bosque para poder acelerarla y poder, pues, transformar el bosque. Tengo que decir que todos nuestros experimentos tuvieron una intervención de manejo no planificada y fue el huracán María. El huracán María, pues, de facto hizo un raleo en todos los bosques de Puerto Rico, hizo podas también, porque muchos árboles se mantuvieron en pie, sencillamente perdieron sus ramas. Y ya de por sí estos experimentos o comenzaron poco antes del huracán o justo después del huracán, cuando ya había un tratamiento natural. También hemos hecho tratamientos manuales, o sea, después del huracán hubo un crecimiento vigoroso de muchas especies, y nosotros hicimos un raleo de los árboles pequeños para favorecer los que habíamos sembrado. A largo plazo, lo que estamos investigando y lo que se haría, de hecho, en cualquier bosque tropical es cosechar de forma selectiva aquellos árboles que son prometedores para uso de madera y hacerlo de una forma que el impacto sobre el resto del rodal sea reducido o mínimo. De manera tal que uno puede retirar algunos árboles de ese rodal, no todos, pero algunos, para favorecer las siembras de enriquecimiento que se realizan dentro del rodal. Eso permite varias cosas. Permite que el dueño del terreno donde está el bosque inclusive tenga quizás un insumo económico, si la madera es útil. Si no es útil, la puede utilizar en otras cosas. Hasta el tulipán tiene uso. Yo he visto cuatro puertorriqueños hechos de madera de tulipán. También se puede usar para muebles. Y lo mínimo, uno lo puede triturar y reintegrar al terreno porque sirve como enmienda para mejorar la estructura del suelo. Eso, en conjunto con el enriquecimiento, pues ayuda no solo a transformar ese bosque secundario para que cada vez tenga especies más útiles para el humano y más útiles para la conservación, o sea, especies que están en necesidad de conservación, sino que también pueden rendir un poco de ganancia o por lo menos seguridad alimentaria al dueño del terreno, ya sea un terreno privado o un terreno comunitario, como lo es el bosque comunitario de Río Hondo en Mayagüez, donde ya algunas de estas cosas están pasando. Inclusive, estos lugares pueden apoyar el bienestar del dueño del terreno si a él le interesa, a él o a ella le interesa tener ecoturismo en su finca, ¿verdad? Tener veredas. Y quizás cobrar algún donativo por el acceso a esas veredas. Ahora mismo en el bosque comunitario de Río Hondo, que precisamente es un bosque secundario tal como lo que yo te he descrito, estuvo dominado por tulipanes y por acacias. Ahora ese bosque cada vez se torna un poco más de especies nativas porque está pasando el proceso de sucesión y porque también la comunidad ha, vamos a decir, pegado proyectos, ha ganado proyectos para realizar siembras de enriquecimiento agroforestal. O sea que, ¿verdad? Esto no es fácil, toma tiempo, pero más bien el conocimiento que se necesita está en desarrollo porque nuestros bosques son, vamos a decir, únicos en ese sentido, pero no tan diferentes como los rodales de bosque en Centroamérica, para los cuales ya hay algunas prácticas. Es cuestión de entender cómo son mejores adaptables aquí para poder entonces manejar y dirigir la sucesión del bosque en una u otra dirección. Y pues eso puede ser parte del interés de algún agricultor que tenga terreno, como también parte de interés de las comunidades que manejan sus propios terrenos, como por ejemplo el de Río Hondo en Mayagüez.
Profesor, usted mencionó este 55% de cobertura de bosques. ¿Ese es un porciento bueno o aspiramos a más ya en estos minutos finales?
Pues mira, eso es una excelente pregunta. Decir bueno conlleva un juicio de valor y yo pues personalmente creo que eso es bueno. Es bueno porque esos bosques están haciendo un servicio ecológico muy importante. Están reteniendo los suelos, están enriqueciendo esos suelos con materia orgánica. Están asegurando que los nutrientes permanezcan ahí y de hecho han, ¿verdad?, restaurado o más bien rehabilitado terrenos agrícolas. Ahora bien, tenemos que reconocer que Puerto Rico importa demasiado, vamos a decir que el 85% de sus alimentos, y que tener un poquito más de producción local sería bueno para nuestra resiliencia social ecológica, o sea, para cuando venga alguna perturbación como un huracán o para tiempos de crisis económica, pues tener, ¿verdad?, accesibles frutales, árboles frutales o comestibles. Y en ese sentido, pues, de hecho, hay algunos investigadores que se han dado de la tarea, esa que tú preguntas, Mariam, de cuánto bosque debemos tener en nuestro paisaje. Ciertamente esa cifra de 55%, uno pudiese utilizar quizás un 20% o algún porcentaje para implementar prácticas como esta, que integran la agricultura a los bosques. En algunos casos, algunos de estos bosques están en los mejores terrenos agrícolas que tenemos, o sea, en los valles del sur y norte de Puerto Rico, donde están esos molisoles. Y en algunas ocasiones, pues lo más factible sería inclusive cosechar esos bosques y transformarlos a sistemas agrícolas que nos den alimento. Ahora, ese no va a ser el caso siempre, ¿verdad? Más bien en nuestro paisaje lo que debemos tener es un paisaje heterogéneo donde tengamos cobertura forestal junto con cobertura agrícola activa, pero también podemos tener cobertura forestal que incluya agricultura dentro de esa cobertura, como por ejemplo serían esos cafetales de sombra o siembras de cacao de sombra que se pueden manejar para producción y que siguen dando un porcentaje de cobertura forestal. Así que, resumidas cuentas, Mariam, yo creo que es bueno que tengamos un 55%, y puede ser que ese porcentaje pues, se altere un poco para satisfacer las necesidades agrícolas. Lo que no debería ocurrir es que en los terrenos que están en pendientes altas, y específicamente aquellos que están en cuencas que alimentan nuestros embalses, pues esos no se deben transformar, porque esos están haciendo un servicio ecológico muy importante, están evitando la erosión del terreno y evitando que los embalses se sedimenten. Entonces, a nivel paisaje de la isla, es bien importante, ¿verdad?, que se desarrollen políticas públicas que vayan en esa dirección, ¿verdad?, que prioricen la conservación de los rodales de bosque secundario que están en esas áreas sensitivas, pero que también permitan la agricultura en aquellos que están en áreas que son terrenos designados como agrícolas, que bien hay muchos de ellos. Entonces, pues, ¿verdad? Volviendo a ese 54%, puede ser que crezca, puede ser que baje un poco. Hay literatura que indica que quizás debemos sacrificar un poquito de esa cobertura para tener más agricultura y lograr ser más autosustentable. Pero eso,
Profes,
Ajá, diga.
No, te le agradezco, ahora no tenemos tiempo para más. Este tema es infinito y es buenísimo, así que yo creo que lo vamos a seguir conversando en otros momentos aquí en Foro Colegial, pero pues yo espero que sí, que los amigos y amigas que nos escuchen pues también creen, ¿verdad?, el valor de esta transformación para suplementar nuestra seguridad alimentaria también y tener estos pulmones, ¿verdad?, importantes para Puerto Rico. Así que le agradecemos el trabajo que se hace desde aquí, desde el Recinto Universitario de Mayagüez, y gracias por comparecer una vez más a Foro Colegial.
Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias a los radio oyentes de esta tarde. Gracias por estar con nosotros.
A ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.